Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección, le dije, mire usted doctor, no noto mejoría.
Aunque el COVID sube en muchos lugares de Europa y del mundo, en Europa vamos bien, en términos generales, perdón, en España. Nos hemos vacunado, hemos sido racionales, lo estaba comentando ahora con Pedro Martínez, sí. ¿Verdad?
Sí, sí, hola, buenos días a todos. Sí, estamos comentándolo. Bueno, en Alemania ha subido muchísimo, también se está asociando, y lo están diciendo las propias autoridades sanitarias alemanas, ¿no?, que se está asociando a la no, no vacunación. O sea,
claro, no vacunación, 21 millones de personas. Y luego en Gran Bretaña los índices por 10.000 personas están en 900 de contagio, cuando la franja de alarma son 250. Claro, comparado con los 50 españoles, pues es que ves el abismo en este país donde la gente no ha caído en leyendas y ha procedido a atender a las autoridades sanitarias, ¿no? Bueno, lo cierto es que van regularizándose las cosas, aunque os recomendamos mantener las mascarillas, la distancia, el lavado de manos. Lo cierto es que vamos retomando la vida normal y también los escolares están en los colegios y de repente nos encontramos con un informe de la Fundación ANAR, especializada en menores, que establece que después del COVID y con la incorporación al colegio se ha producido un incremento de las autolesiones de los menores del 246%. Bueno, yo me he quedado flipada. Y digo, ¿qué está pasando? Voy a preguntar en cuerpos y almas a Pedro y a Carmen Candela, a la que ahora saludo, a nuestra médico endocrina. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, amigos.
Buenos días, Carmen.
Encantadísimos de saludarte. Bueno, yo no sé si a ti te han sorprendido, Pedro, las cifras tanto como a mí, como psicólogo.
No me han sorprendido y de hecho nos hemos puesto a estudiar todo este fenómeno porque estamos teniendo desde hace un año estamos teniendo muchísimas consultas de, sobre todo, y esto hay que incidir en ello, de niñas jóvenes, entre 13 y 16 años, con autolesiones, y que nosotros cuando nos ponemos a analizar las características de las mismas, vemos que no comparten, digamos, determinados síntomas que eran los típicos hasta antes de la pandemia. Es decir, antes estaba muy circunscrito a trastornos muy concretos, trastornos límites de personalidad, trastornos de la conducta alimentaria en todo caso, pero ahora hemos visto que cualquier tipo de niña que tenga un cierto desequilibrio emocional, pues es tendente a tener este tipo de autolesiones que al final se van generando, pues prácticamente se van condicionando y se genera un problema casi adictivo.
¿Qué vamos a hablar? Porque habrá padres y oyentes que digan, ¿qué es esto de las autolesiones? Porque hay gente que no lo ha percibido nunca en su entorno.
Pues las autolesiones son pequeños cortes que se suelen hacer sobre todo las niñas en lo que son muñecas, muslos, también brazos. Pequeños cortes que llegan a sangrar, no tienen la intención del suicidio, aunque sí que hemos visto que tiene cierta correspondencia muchos suicidios con este tipo de prácticas iniciales, ¿no? En los chicos, sin embargo, este tipo de conducta no es de cortes. Los chicos lo que se dedican es a dar golpes, puñetazos a las paredes y a intentar, incluso con los sacos de boxeo, hacerse daño en los nudillos, ¿no? Y este tipo de conducta analizada suele corresponderse con personas, personalidades que no son capaces de gestionar emociones y que para poder aguantar la tensión de las mismas se infringen este tipo de lesiones que les hacen generar una serie de neurotransmisores que les ayudan a calmar la ansiedad.
O sea, fíjate, lo que estás diciendo es que desde un punto de vista estrictamente práctico el truco les funciona, entre comillas.
Esto es lo dramático. Lo dramático porque no existe todavía estudios concluyentes, pero sí hay hipótesis que apuntan a que se liberan endorfinas cuando se hace este tipo de prácticas, y estas endorfinas lo que hace precisamente es que el organismo se sienta más tranquilo y se sienta mejor. Y esto, al fin y al cabo, es mecanismo de adicción.
Qué barbaridad, ¿eh? Carmen Candela, no sé si, entre otras cosas, como especialista en trastornos de alimentación, tú te has encontrado con estas conductas.
Sí, sí, totalmente, totalmente. De todas formas, a mí me gustaría, estamos describiendo, que además Pedro lo ha descrito perfectamente, pues todos estos problemas. La semana pasada hablamos del fracaso matrimonial, del índice de suicidios que ha aumentado, trastornos de alimentación, autolesiones, todo el rato. Pero estos son síntomas de que algo está funcionando mal. Algo está funcionando mal. Entonces yo creo que en vez de legislar para estas cosas, porque ninguna ley erradica la violencia, tenemos que ir a la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué se están disparando las cifras de todo este desastre? Es un síntoma de que algo funciona muy mal. Y además a mí hay una cosa que me choca, porque el joven siempre se ha caracterizado por el idealismo, ¿no? Los jóvenes y el idealismo han ido unidos de la mano. Y sin embargo hemos perdido algo por el camino. Entonces, a mí me preocupa realmente el por qué. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué hemos vaciado a la vida de contenido? ¿Por qué no educamos en valores? ¿Por qué estamos perdidos en gilipolleces, con perdón de la expresión, de si las matemáticas, con ideología de género, del sexo femenino, masculino, que no me acuerdo ni la tontería que era, que me dio risa pero también me crispa mucho, y nos estamos perdiendo algo? Toda la violencia intrafamiliar. O sea, de verdad que yo estoy preocupada.
Bueno, yo no estoy, bueno, muchísimo, muy de acuerdo contigo, Carmen. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, claro, cuando nos ponemos a analizar factores, decimos, el factor de lo que es la familia es fundamental, el factor educativo, lo que es la comunidad educativa, también es fundamental. El contexto de iguales, de amigos, también es muy importante. Y luego metemos ya el ingrediente que es factor, yo creo, de bastante peso, que son las mismas redes sociales y lo que esto conlleva, el hecho de que muchas conductas de este tipo estén reforzadas precisamente por esos likes, esos comentarios, esas sugerencias que se van haciendo entre los propios amigos y que al final pues que contribuye a que las personas generen este tipo de adicciones y de conductas dramáticas.
O sea, que
¿no?
se lo aconsejan unos a otros el cortarse las
durante la pandemia, tenemos datos de que precisamente el hecho de que el joven no pudiese salir, no pudiese expresar, no pudiese tener las relaciones que suele tener, pues claro, contenía muchísimo la emoción y el único recurso para canalizarlas era precisamente los contactos mediante esas redes sociales, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues se daban entre unos y otros consejos para paliar este tipo de emociones y al final pues empezó a ser una moda, que es lo que realmente ahora estamos viendo, que esa moda se puede convertir en tendencia, ¿no? Y es complicado, esto es lo dramático.
Por eso yo creo que tendríamos que ir al inicio de esto, es decir, ¿dónde está el problema? O sea, ¿qué se nos ha escapado en el recorrido? ¿Qué se nos ha escapado a la gente adulta, que somos los que tenemos que educar o que estar atentos o que no sé? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ausencia de paternidad, debilidad de la autoridad, debilitación totalmente de la autoridad. Mira, yo, vamos a ver, yo cuando era pequeña, ya hace muchísimo tiempo de esto, a mí me enseñaban cosas que eran muy naturales. O sea, yo recuerdo perfectamente a mis padres que los domingos por la tarde nos, o sea, no es que nos obligaban, era como una cosa que no se podía cuestionar, ¿no? Íbamos a ver a mis abuelos. Y si yo tenía pues un plan para irme al cine con mis amigas, pues yo me iba a ver a mi abuela o a una tía con Alzheimer y estaba toda la tarde del domingo con mis padres y con mi tía con Alzheimer. Yo recuerdo que desde el colegio íbamos a los barracones de los gitanos en Murcia a dar comida a los pobres. O sea, teníamos un contacto directo desde muy chiquititos con la realidad, con lo que es la vida, con el dramatismo de la vida, con tu tía con Alzheimer, con gente que no tenía dónde que comer, o sea, con los dramas de la vida. Y ahora yo creo que les estamos haciendo a los niños como de mantequilla, o sea, les evitamos todo sufrimiento y la vida es un drama, y lo sabemos todos. Yo creo que por ahí van los tiros, porque si no, os prometo que no es normal. O sea, no es normal todo el cómo está subiendo en gente joven, que insisto que es la gente idealista, que está vacía de contenido. De verdad que tenemos que mirarnos para adentro y decir, ¿qué que estamos haciendo.
Esta reflexión es importante, Carmen. Hace tiempo que venimos diciendo que existe una coherencia en lo que son los modelos educativos. Es decir, no tienen sentido, no responden realmente a lo que necesitamos los seres humanos para adaptarnos a una vida, ¿no? Y esos modelos educativos están mucho más basados en ideologías que realmente en lo que son competencias para la vida, ¿no? En este tipo de competencias para la vida, pues educar al niño, que luego será el adulto, que es el joven del que estamos hablando, ¿no? En lo que son valores, en lo que es las emociones, en lo que es realmente también implicarse en el altruismo, en la inteligencia interpersonal, intrapersonal, es decir, todo ese compendio pues de características y de habilidades que son los que realmente pueden hacer frente a este tipo de conductas.
Pero fijaos que estamos hablando de un modelo educativo que está en el fondo, como dice Carmen, pero cuando un padre de repente ve que su hija o su hijo lleva siempre manga larga, que tira de las tiritas, que se aísla en su habitación y de repente levanta esa manga y se encuentra con un montón de rajas en la piel, ¿qué puede hacer, Pedro?
Pues lo que hace, bueno, realmente lo que hace es asustarse muchísimo. Y lo primero que le viene a la cabeza al padre, porque esto es lo que tenemos todos los días, es la sensación de que su hijo o su hija está en riesgo de suicidio, que está pasando algo muy grave. Lo que tiene que hacer el padre, la madre, es inmediatamente ponerse a disposición de lo que son médicos, profesionales como nosotros, los psicólogos, que son los que tenemos que ir atajando este problema, porque por desgracia, ya cuando se descubre este tipo de síntomas, ya no es que sea tarde, pero ya es un momento, es una fase del problema ya muy avanzada. También hay que decir a los padres que hay que tener muchísima paciencia, muchísima tranquilidad, porque es costosísimo revertir este tipo de conductas, pero que con el unión, la coordinación, la sensación de que podemos con ello, al final se consiguen muchísimos resultados.
Y luego otra cosa, Pedro, yo creo que el previo es muy interesante, o sea, el previo, porque tú no te levantas un día y de pronto tu hijo está raro. Hay un previo, hay un inicio. Tenemos que estar súper atentos, porque es que hay tanto peligro, que tenemos que estar muchísimo más atentos que hace 40 años. Entonces, el previo, un niño que se aísla, la comunicación intrafamiliar, la comunicación, que yo creo que es la madre de todas las ciencias, la comunicación, el sacarle a los chicos, el tener tiempo los padres para sentarte desde que son chiquititos, desde chiquiticos se cría el arbolico, desde muy pequeños, fomentar la comunicación. Y es verdad que son cosas que se van aprendiendo por mimetismo, o sea, ese es el papel de los padres fundamental, que es desde pequeño, o sea, desde el inicio.
Hay una, fijaos, María Jesús Álava Reyes, que es una autoridad,
sí.
Está reforzando vuestros puntos de vista, porque en estos momentos me escribe la gran psicóloga y dice: Cristina, hemos sobreprotegido tanto a las nuevas generaciones.
Total.
Que no les hemos preparado para la vida. En las consultas estamos viendo un incremento altísimo de las autolesiones. Necesitamos trabajar con toda la familia. Muy de acuerdo con lo que dicen Carmen y Pedro. O sea, que realmente estáis dando en el clavo. ¿Habría alguna razón por la que las autolesiones tendrían que dispararse después de la pandemia del COVID?
Bueno, estábamos comentando anteriormente que ha habido el joven, cuando se confina, pues claro, siente miedo, siente tensión, siente ansiedad, y cuando no se tienen recursos para gestionarlo, pues tiene que buscar salidas, ¿no? El hecho de que precisamente hayan estado expuestos a este confinamiento y a esta incapacidad de relación, pues ha propiciado que se intentasen probar otras vías, y esas otras vías han sido comunicadas por los iguales y por bueno, no solamente por los iguales, sino por cantidad de blogs y de artículos que existen al respecto, y que al final, bueno, pues probándolo, pues tienes ese resultado. Y ese miedo, esa tensión, esa ansiedad ha sido canalizada de esta forma. Por ello,
es curioso que es uno de los grupos sociales que más ha sufrido, porque los adultos hemos vivido con cierto atemperamiento el confinamiento, ¿no? Quiero decir, para mí ha sido un instrumento social eficaz, ha tenido ventajas e inconvenientes, pero igual que los ancianos han perdido en muchos casos facultades por no poder relacionarse, por ver interrumpido su ciclo de relación social, los más jóvenes han perdido lo que para ellos es más importante, que me refiero a los adolescentes, que es el grupo.
Claro, y el adolescente, si os dais cuenta, en esta etapa es una etapa de muchísimo miedo, ¿eh? Se vive la vida con una especie de sensación de túnel oscuro, sí. En el de incertidumbre, en el que no se sabe qué es lo que va a pasar conmigo.
Qué desagradable es la adolescencia.
Y nosotros nos metemos encima un momento en el que el mundo pues está ante una situación dramática, así que ha sido la tormenta perfecta.
Sí, sí. Y luego los padres también estábamos teletrabajando, la convivencia ha fracasado, lo que es el núcleo familiar ha fracasado, porque si no, no me explico otra cosa. O sea, es verdad que el adolescente, como bien dice Pedro, necesita el grupo, pero lo previo es la familia, la compañía. Y yo creo que en la pandemia estábamos todos, yo por lo menos estuve los 2-3 primeros meses, luego ya no, pero yo me acuerdo con terror los 2 primeros meses de incertidumbre. Y seguramente en ese momento pues se nos pasaron muchas cosas por así a lo tonto, ¿sabes? Yo lo recuerdo los 2 primeros meses llorar de verdad, decir, ¿qué es esto? ¿Pero qué está pasando? Es verdad que luego ya, bueno, pues entre que te vas adaptando y que vas viendo que, bueno, que tampoco es para tanto, bueno, entre comillas, que no es para tanto, te quiero decir que te adaptas, ¿no? Y te lo comes. Pero la compañía, insisto, la compañía familiar, en valores, en valores de verdad, que es un valor, algo que te hace ser mejor, ¿no? El no intentar, pues como te decía en el chat, tu amiga, ¿no? El no conservar al niño como si fuera de cristal y que se va a romper y evitarle todo. O sea, de verdad, o sea, vamos a enseñarle a nuestros hijos desde pequeños cómo es la vida. Vamos a entrenarles.
Sí, a los padres entrenarles también a que aprendan a entender y a saber leer el momento evolutivo de sus hijos, que en eso se está fallando muchísimo.
Bueno, claro. Yo creo que bastante hemos hecho en el sentido de que si alguno de nuestros oyentes ha descubierto esta conducta en sus hijos, que sepa que está aumentando muchísimo, que es muy frecuente entre los adolescentes, que los profesionales lo tienen con absoluta frecuencia en las consultas, que se puede canalizar y que tampoco hay que pensar que el chaval está en un camino sin vuelta.
Por supuesto,
esto es
por supuesto.
Una cosa de la que se puede hablar y que está ahí y que tiene tratamiento. Muchísimas gracias a Carmen Candela y a Pedro Martínez. Os tengo que dejar porque me voy a llamar a mi madre.
Un beso.
Buena semana a todos.